Música es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Bueno, ahora sí, creo que ya estamos al aire. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Voy a empezar a saludar. Lo tengo por acá a Alejandro Gómez. ¿Cómo andás, Alejandro?
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Todo muy bien. Disfrutando del triunfo del fin de semana a Boca, 2-1. No prescribió eso todavía, tiene que pasar una semana.
A partir de ahora quedas muteado, no puedes hablar más. Ricardo, ¿cómo andas? Ricardo Rojas.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andan todos? Saludos. Acá disfrutando el país.
No, estamos fantásticos. Enrique Dubó, me había olvidado de Enrique. Ahí estabas con la cámara apagada y ahora te veo. ¿Cómo andas, Enrique?
Hola, Roberto. Hola, Roberto. Hola a todos. Buenas tardes.
Un conocedor del sector agropecuario y además el liberal, ¿cómo se llama? Antiguo viejo liberal. Vamos a llamarlo así: viejo liberal como yo. Somos los dos viejos liberales. ¿Sí? Bueno, Ricardo no zafa tampoco y el cuervo Alejandro Gómez tampoco. A ver, tenemos tantos temas para tratar que no sé por dónde empezar, pero voy a empezar primero. Voy a hacer 2 o 3 comentarios rápidos. Y después empezamos con el tema del campo, si les parece. Después me voy a pelear con Ricardo Rojas, que no sé qué quiere hacer ahí, meter en cana a la gente que emite moneda. Y Alejandro Gómez lo vamos a mutear porque de San Lorenzo ya me empezó a cargar. A ver, vamos por parte. Primero, dólar en 290 pesos, 289. Inflación de 64% anual. No tiene nada que ver con el mundo, esto es un problema nuestro. Estaba viendo los datos de emisión monetaria. Están zarpadísimos, porque ya no emiten solo para financiar el déficit fiscal, sino que también emiten para sostener los bonos del tesoro, porque como caen de valor, pero eso después lo vamos a tratar con más detalle. Pero lo cierto es que además el gobierno dice, tenemos un Banco Central que dice que va a defender el valor de los bonos del tesoro, financiar al tesoro, pero además no tiene reservas, así que tenemos a un quebrado que es el Tesoro y tenemos a otro quebrado que es el Banco Central. Entre dos no hacemos uno y se quieren ayudar mutuamente. Pero Enrique, que es productor y que sabe de esto, y esta semana hubo una marcha importante o una protesta, ¿no es cierto, Enrique? ¿Puede ilustrarnos un poco? Porque no te dicen, bueno, pero está subiendo el precio de la soja por la guerra, qué sé yo, el trigo, no sé qué historieta. pero pareciera ser que, yo por empezar, no sé si están en precios tan récord como se dice, pero además también hay más costos y falta combustible, etcétera. Pero Enrique, ¿por qué no nos describís un poco la situación del campo hoy?
Bueno, los precios empezaron a subir ya el año pasado. No, los precios hacen un espejo con el valor del dólar. Cuando el dólar baja, los commodities suben, todos. Sube el petróleo, sube el cobre, sube la soja, pero también suben otros insumos. Entonces, la suba no ha sido toda ganancia. Acá tengo los precios, por ejemplo, el costo de sembrar ha subido 95%. Ha subido el glifosato, ha subido la urea, fundamental poner fertilizantes. Ha subido el monoamónico, fosfato monoamónico, que es otro fertilizante, y ha subido, por supuesto, también el gasoil. Todos han subido en dólares, pero es más, también ha subido en dólares el costo de labranzas, el costo de sembrar, el costo de preparar la tierra. ¿Por qué ha subido? Bueno, en parte por el atraso cambiario, por el atraso del dólar. El año pasado se atrasó y este año se continúa atrasando a razón de 1 o 2 veces por mes. 1 o 2% por mes. Entonces, ese atraso implica un aumento en dólares de todos los costos. Entonces, sí es cierto que han subido los granos, no es todo ganancia. Una buena parte se va en costos. Y ahora está subiendo el dólar, es una situación peligrosa para el campo porque va a bajar, ya está bajando la soja, ya está bajando el trigo, y uno ya está poniendo insumos caros que todavía no han bajado. El gasoil todavía no ha bajado, todavía no ha bajado la urea, no ha bajado
el gasoil. ¿Se está solucionando el problema del gasoil o no?
Dice que se está empezando a solucionar. Están empezando a importar. Claro, el precio del gasoil acá lo pusieron por debajo del precio de mercado, entonces ninguna petrolera quería importar gasoil. A Argentina le falta gasoil. Y después hay otra cosa que no muchos saben. Argentina está, por falta de gas, porque no está hecho el gasoducto, Argentina está utilizando diésel, gasoil, para generar electricidad. Entonces, varios de los ciclos combinados que generan electricidad están trabajando a gasoil, que es mucho más caro, y eso está aumentando la escasez de gasoil.
Pero eso te complica.
Desde febrero ya sabíamos que iba a faltar gasoil. Entonces, y bueno, ha habido que preverlo, porque todo en el campo funciona con gasoil. Para sembrar hay que usar gasoil, para aplicar el fertilizante hay que usar gasoil, para transportar los insumos y para sacar el producto del campo hay que usar gasoil. En definitiva, uno termina prácticamente vendiendo los granos casi todos los meses del año, porque es la forma de aparear ingresos con gastos.
A ver, ese es un punto que te quiero preguntar, porque el argumento que estamos dando todos es que en la segunda mitad del año, sobre todo a partir de septiembre y agosto, a partir de agosto, va a empezar a faltar, o sea, va a haber menos liquidación de granos. ¿Estás de acuerdo o no? Porque ya no sé si hay tanta estacionalidad como antiguamente a partir de Brasil o Bolsa, ¿no?
Bueno, hay una buena parte de toda la siembra se hace con deuda. Y esa deuda hay que pagarla en el momento de la cosecha, o en el próximo primer mes o segundo mes de la cosecha. Y además no hay capacidad de almacenaje para guardar todos los granos en el campo. Sí. Además hay otra cosa. Argentina trabaja a contraestación con el hemisferio norte. Entonces, maíz de Argentina lo cosechamos cuando en el hemisferio norte está empezando a faltar el maíz. Porque el maíz lo cosecharon en septiembre. Entonces ya para mayo, junio, julio está faltando maíz en el hemisferio norte. Entonces es el mejor momento para exportar el maíz. Entonces sí, se exporta bastante más durante los meses de cosecha y hasta agosto. Y después se ralentiza, después se exporta a un ritmo bastante más bajo.
Está, o sea, Pero en agosto vos me decís que hay menos.
Sí, ya en agosto empieza a aflojar la exportación, septiembre menos. Después en diciembre viene el trigo, pero el trigo ya es una cosecha más chica respecto al maíz y la soja. Este año esperábamos cosechar 21 millones de toneladas, vamos a cosechar alrededor de 17. Hay muchos que no han podido sembrar por falta de agua, y después los que han podido sembrar, algunos por falta de agua, los rindes van a ser menores.
Bien, entonces en el segundo semestre vamos a tener un tsunami de pesos y una falta de dólares, de liquidación de dólares. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, de acuerdo.
Está barato 2.89, ¿eh? Me parece, no quiero arriesgar precios, pero me parece que está barato a 2.89.
Pero no es todo color de rosa cuando suben los granos, porque cuando suben los granos también suben los insumos.
También ahora, suben. ¿Por qué empezó a subir el año pasado?
El año pasado empezó a subir. Bueno, primero porque el dólar estaba a precio muy bajo, las tasas de interés bajísimas, claro. Y el dólar bajo respecto a las otras monedas. Eso siempre hace subir los commodities, todos. El cobre, el petróleo, etc. Pero después, este año, tenemos. Este año se está acabando, están subiendo las tasas de interés y los granos están bajando. Por supuesto que la guerra también hizo subir los granos. Entonces, Argentina estaba como proveedor de granos y potencial proveedor de gas y petróleo en una situación extraordinaria para aprovechar la situación. La aprovechamos en el mundo de los granos, pero no la aprovechamos en petróleo.
Está bien. O sea que, como de costumbre, estamos desaprovechando, ya desaprovechamos una oportunidad, como tantas otras, como el viento de cola del principio del siglo XXI y tantos otros temas. O sea, es tradicional que el populismo derroche los vientos de cola y los vientos que no hay de cola, todo desaprovechamos, ¿no? No sé si Ricardo y Alejandro quieren hacer algún comentario sobre este tema.
Yo lo único que me parece interesante tener en cuenta, porque después seguramente hablaremos de la inflación y de las causas, y es que en realidad cuando uno dice suben los precios de los commodities, sube el petróleo, etcétera, en realidad lo que estamos diciendo es que la gente está usando dólares como moneda, no está usando pesos. En realidad no es que subieron los precios, en realidad estamos utilizando una moneda distinta y el peso va desapareciendo en la medida en que no es una moneda confiable. Entonces eso me parece interesante, porque normalmente concebimos a la inflación como la suba de los precios. En realidad la suba del precio es la consecuencia de la inflación. La inflación es el incremento de la cantidad de dinero, y cuando ocurre eso, lo que hace la gente directamente es usar otra cosa como moneda que no sea la que nos sirve. Y de alguna manera, cuando decimos que los precios suben en dólares, es porque la gente está cambiando de moneda, y eso me parece que es interesante.
Sí, a ver, yo agregaría esto: si yo fuese productor, tengo dos opciones frente al escenario económico que tengo por delante. Una, me refugio en dólares; dos, me quedo en granos, si me sobra, digamos. Que son dólares finalmente. Porque, a ver, mi punto es este: si yo no necesito más dólares, o sea, no necesito más recursos, liquidez para moverme, ya cubrí todos mis costos de producción, etcétera, y tengo cubiertos mis ingresos, ¿para qué voy a vender hoy granos a un precio, digamos? Pues ahí podés jugar con dos cosas: con el riesgo de que baje el precio del grano, pero también con que suba el tipo de cambio, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Enrique?
Sí, de acuerdo. Es que ahora, el productor utiliza la soja y el maíz en menor medida como caja. Entonces, es la forma, uno tiene que pagar gastos todo el año, en la primavera tiene que sembrar, tiene que tener muchos gastos para pagar fertilizantes, agroquímicos, también pagar la siembra, la siembra y la preparación de la tierra. Entonces va vendiendo, guarda una parte de la soja para ir vendiendo durante todo el año a medida que tiene los requerimientos financieros.
Está bien.
Si vende antes, cobra en pesos, sí. ¿Qué hace con eso?
Claro, ¿qué haces con los pesos? ¿Qué lo vas a depositar a plazo fijo? O sea, o compras insumos, o, a ver, la mejor opción que tiene el productor es cubrirse vendiendo a futuro el precio del grano para, pues, si baja, y quedarse con los granos. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Ahí tenés, la opción mejor que tenés es que te suba el, o sea, que suba el tipo de cambio oficial y ya tenés asegurado el precio de venta. Con un futuro, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Esto lo complica al gobierno, porque no es que tiene el tsunami de dólares. Además, si la gran liquidación de dólares fue al principio de año, o hasta mayo, junio aproximadamente, y el Banco Central no pudo acumular dólares, hacia el futuro está liquidado. O vas a ir vendiendo a medida que te convenga, ¿no? Cuando el Banco Central quiera.
De todos modos, la mayor parte de los productores termina el año, es decir, para cuando llega en marzo,
sí,
y está ya lista para cosechar el maíz nuevo, la soja nueva, ya ha vendido prácticamente toda su soja del año anterior. No conviene guardarla más de un año. Ese es un mito. Puede haber algún productor que lo haga, pero la mayor parte de los productores vende toda su soja para el fin del año.
Una pregunta te quiero hacer, una última, sobre este tema del sector. Después, hasta cuando vos tengas que liberarte, pues sabemos que tenemos un compromiso, te liberamos. La pregunta es: ¿están poniendo cupos de exportación de trigo?
Sí, el trigo y el maíz permitieron exportar de la cosecha futura 10 millones de toneladas. Lo que vamos a cosechar en diciembre, muchos productores van haciendo ventas anticipadas, y también los exportadores hacen ventas anticipadas al exterior. Han permitido 10 millones, ya se registraron 10 millones, y desde hace algunos meses está cerrado el registro de trigo informalmente, pero si alguien quiere registrar un contrato de exportación, no se lo dejan registrar. Entonces no está cerrado por norma, pero no se lo dejan registrar, y lo mismo pasa con el maíz. Eso en definitiva termina perjudicando al productor y a veces beneficiando a los exportadores, porque los exportadores ya vendieron afuera. Cuando se cierra la exportación, los precios tienden a bajar.
O sea que como Batakis tiene un conflicto ahí, porque si te vas al exterior, conspirás contra el trabajo porque te llevas los dólares para afuera. Ahora, si traes dólares también, porque exportás también, conspirás contra el trabajo. Así que, pobre Batakis debe tener un conflicto existencial fenomenal a esta altura del partido. No sé si fue decisión de ella o de otro, no sé, pero es muy loco todo, es muy loco. Bueno, no sé si querés agregar algo más sobre el sector. Pasamos a otro tema ahora, que es el tema de la moneda, que nos tiene preocupados con Ricardo. No sé, Alejandro Gómez, vos querés hacer algún comentario, te dejo hablar poco, por haberme agredido de entrada.
Breve la reflexión, ¿no? Porque pensando en todas estas cosas que está mencionando Enrique, como si fuera fácil ser productor agropecuario, ¿no? Como si vos te vas al campo y las cosas crecen solas, etcétera. Es decir, esta gente está compitiendo con otros productores agropecuarios alrededor del mundo, que su única preocupación es producir. No todo esto que acaba de decir Enrique, que el permiso, que el tipo de cambio, que lo tengo que vender ahora, que, ¿entendés? Es decir, es totalmente insano todo el sistema. Por eso, ¿viste? Yo escuchaba decir, bueno, y voy vendiendo de a poco y lo paso a pesos, no, lo convierto a no sé qué otra cosa, y llegué tarde a la ventanilla, no me dejan exportar. Y además vos tenés que competir con los otros productores del mundo, llegar a nuevos mercados, etcétera. Es es totalmente increíble, ¿no?
Y en rutas que son, mira, yo fui a, viajo mucho por la provincia de Buenos Aires. La última, el último viaje que hice fue a General Villegas, y tenés que ir por la 188, y después por la 7 y la 188. Te digo, y la 33, te jugás la vida, ¿eh? Porque no está marcado ni siquiera el costado de la ruta. Primero es, no son autopistas. En plena pampa, donde sería muy fácil poner, viste, dos carriles de ida, dos carriles de venida. Bueno, no, tenés uno de ida y otro de vuelta con unos camiones que son cada vez más grandes, y no tenés marcada la banquina. Sí, vos venís de noche y venís adivinando la curva, ¿eh? La tenés que adivinar. No. Imagínate los camiones que están manejando ahí, sí, que se van. Bueno, Ricardo, decime, ¿a quién querés meter en cana?
A ver, vos sabés que, y creo que todo el mundo lo tiene claro, salvo Argentina, Venezuela y 4 o 5 dictadores africanos, que el único que puede generar inflación es el Estado, en un sistema de moneda fiat que la establece monopólicamente el Estado, y siendo la inflación un incremento en la cantidad de moneda, el único que lo puede hacer es el Estado, con los inconvenientes que todos sabemos. O sea, el único lugar del mundo donde se discute esto es en Argentina, donde la propia ministra de Economía hace un tiempo decía que había que emitir plata para pagar aguinaldos, porque eso no le hacía mal a nadie y era una política de Estado. A lo largo de la historia, cuando se abandona el patrón oro y el Estado se libera de cualquier tipo de atadura, y solo existen las ataduras institucionales que puedan poner los propios gobiernos, obviamente empieza esta vorágine de inflaciones que han habido en distintas partes del mundo a lo largo de la historia, que son responsabilidad de determinadas personas que incrementan la masa de dinero por mecanismos espurios, ya sea por dos motivos fundamentales: o para pagar sus gastos, o sea, cubrir el déficit del presupuesto, que es lo que ha pasado en Argentina, o porque leyeron a Keynes y le encontraron lo lindo de que te justifique emitir moneda y ponerla a circular para generar empleo, para generar producción, etcétera, cosa que en el fondo, bueno, Hayek explicó muy bien por qué eso no funciona. Entonces yo creo que es el momento de considerar al funcionario que ordena la emisión y puesta en circulación de dinero no justificado, que responda como falsificador de moneda. Vos sabés que nosotros tenemos un código penal que es de 1923, o sea, donde todavía se pensaba en la vuelta del patrón oro y no existían estos monopolios tan fuertes del dinero estatal, donde los tipos que no fueron modificados, los tipos penales desde entonces en lo que tiene que ver con la falsificación de moneda, están totalmente desfasados, y no hay realmente una forma de en que los funcionarios del Banco Central o del Poder Ejecutivo que ponen a circular ese dinero tengan que responder penalmente como falsificadores, que es lo que yo creo que son. Y bueno, estoy trabajando en eso, ¿no? Estoy trabajando en un libro proponiendo, explicando qué es la inflación, por qué la genera el Estado, cómo se elimina, y finalmente por qué debería ser un delito, y proponiendo algunos tipos penales para
incumplir. Ahora, vos sabés que eso que vos decís, tuve algún debate ahí con nuestro común amigo Miguel de Oromí y con Máximo Prado, un compañero de la UCA, donde ellos decían que estaban de acuerdo con esto de que era falsificación de moneda. Y ahí yo dije, bueno, no sé si estoy totalmente de acuerdo, o sea, que sería un punto. Sería falsificación de moneda si hay, curso forzoso y el Banco Central se obliga a tener determinada tipo de reserva. Si no, ¿es falsificación de moneda o es la producción de la mercadería, que es una porquería? Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o cualquier otra empresa estatal que funciona mal, produce algo que está mal, que no es de buena calidad. ¿Eso es falsificación, un delito, o es una empresa mala? ¿Se entiende el punto?
Entiendo el punto, y ahí es bueno el punto. Yo trato también de explicarlo, ese punto. El problema, como vos decís, que existe en Argentina y en muchos países del mundo, es que la moneda estatal no solo es de curso legal y forzoso, o sea, vos estás obligado por un lado a recibirla y por otro lado a cancelar tus deudas en esa moneda. O sea, vos podés hacer un contrato en dólares, pero al momento de pagar, si vos podés pagar en pesos porque la ley te lo autoriza, y al cambio que se le ocurra al Estado. Entonces, si la moneda es impuesta obligatoriamente por el Estado, no puede circular moneda extranjera libremente, y hay un curso forzoso de la moneda, en realidad es una, para mí es una forma de falsificación. Si vos tuvieras un mercado abierto de moneda, donde vos podés elegir otra y lo que fuere, y el Estado te genera esta que es una porquería, podría incluso ser una forma de estafa, que lo podríamos discutir. Es decir, el Estado me está dando algo que en realidad no vale lo que me dice que vale, o un producto de mala calidad. Podría ser un delito contra la administración pública por un incumplimiento de los deberes al fabricarme una moneda que es una porquería y no tiene valor, o lo que fuere. Pero en la medida que haya curso legal y forzoso y haya imposibilidad de que otras monedas circulen, vos fíjate, acordate, cuando Hayek escribe la desnacionalización de la moneda en los 70s, lo que le propone a la Comunidad Europea es, miren, en lugar de crear una única moneda que finalmente fue el euro, abran la competencia de monedas, dejen que todas las monedas puedan entrar y circular, que los bancos puedan circular y ejercer sus actividades libremente, y después el mercado va a terminar raleando las monedas que son inflacionarias.
Claro, porque aclaremos que la ley de Graham, que dice que la moneda mala desplaza la moneda buena del mercado, funciona solo si hay curso forzoso.
Exacto, cuando exactamente, y eso Hayek lo explica también. Dice,
claro, bueno, repito lo que dice Hayek, en realidad lo estoy...
Claro, él dice solamente cuando hay un cambio que es irregular, funciona la ley de Graham, si no funciona el mercado.
Claro.
Exacto.
Ahora,
eso es lo que tenemos que hacer. Los funcionarios presos. La conclusión es que toda esta gente debería estar presa.
Bueno, ahí viene, ahora vamos a ese punto. No sé si Alejandro quiere.
Por ahora no, estoy escuchando atentamente y estoy más vale de acuerdo con lo que dice Ricardo que obviamente con lo que decís vos, Roberto, pero no es novedad.
Estamos diciendo cosas distintas, ¿cómo podés estar de acuerdo con los dos?
Estoy de acuerdo con Ricardo, no con lo que decís vos.
Ah, bueno, como es de rigor, como debe ser.
No sé cómo pudiste pensar que también estaba de acuerdo con vos, ¿no?
Pero cero error el mío. Sí. Qué ilusión que me hice. Bueno, si supieran los WhatsApp que nos intercambiamos, no tenía ni idea. Claro, porque la gente debe pensar que estos dos se pelean en serio. Nos decimos todo y nos reímos, nos matamos de risa. Pero vuelvo al punto. A ver, la Carta Orgánica del Banco Central es una ley hoy,
sí, en día,
sí, que tiene que cumplir el Banco Central y le establece ciertos límites de emisión monetaria. Uh-huh. O sea, no le dice vos podés emitir lo que quieres. Dice, mira, podés emitir hasta tanto por ciento de la base monetaria, podés emitir, y podés emitir hasta tanto de la recaudación de ingresos líquidos del tesoro del promedio de los últimos 12 meses. No sé, tendría que leer ahora bien el artículo de la Carta Orgánica, no me acuerdo qué artículo es, pero lo busca si se encuentra rápido. Sí. Y después le da otra opción más para repetir, para aumentar el beneficio. Entonces, ellos tienen un límite que no pueden, que en principio no pueden pasar, salvo cuando hacen contabilidad creativa. ¿Sí? Claro. O sea, que ahí sí hay fraude. Ahí yo te diría, pueden ir presos por estar haciendo fraude contable. A ver, yo te digo, por ejemplo, el gobierno, el Tesoro, el Banco Central tiene unos bonos del Tesoro que se llaman letras intransferibles y están nominadas en dólares. El Tesoro sabemos que no tiene un mango. ¿Sí? O sea que esas letras ya de por sí son de un insolvente. Agregarle que no son transferibles, eso vale cero. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando sube el tipo de cambio, el Banco Central lo computa como una ganancia. Claro. Entonces se emite y le dice, mira, te vendo, te emito porque tengo esta utilidad. Pero en rigor, vos, si tenés una utilidad, lo que haces es vender el activo por la utilidad que tuviste y la vendes en el mercado y lo que recaudaste se lo transferís al tesoro y no tenés que emitir. Entonces, eso es un tipo, de, a mi juicio, de violación de la ley y, bueno, una defraudación pública. No sé si lo considero de la misma manera.
Claro, y esa forma de fraude en realidad lo que hace es llevarte a emitir más dinero del que efectivamente deberías poder emitir, y por lo tanto esa emisión de más fraudulenta debería ser una forma de falsificación de moneda. El Código Penal, como te decía, que preveía figuras para los directores de bancos privados, pensando que los bancos todavía podían emitir moneda, tienen todavía un tipo penal que habla de los directores de bancos privados o públicos que emiten mayor cantidad de moneda que la autorizada. Probablemente la Carta Orgánica debería ser retocada y obviamente cumplida. El problema en Argentina, todas las leyes terminan siendo modificadas creativamente por el que las tiene que interpretar y las estadísticas también. Pero, por ejemplo, vos te acordás de lo que la propuesta de Friedman, ¿no? Friedman, justamente hace más de 50 años, decía, cuando existía el patrón oro había como dos reglas consuetudinarias constitucionales que ya dejaron de existir. Una, que no se puede emitir dinero si no hay oro, por lo tanto, ahí tenían una limitación. Se eliminó el patrón oro, se eliminó por lo menos esa limitación. Y la otra, no se puede gastar más de lo que se recauda, que también se terminó violando y los presupuestos son deficitarios, etc. Y él proponía reformas constitucionales en ese sentido. Yo obviamente la Constitución argentina no la tocaría porque sería para peor, pero
no,
sí se
No se te ocurra.
Pero sí se puede modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Por ejemplo, la propuesta de Friedman era solo se puede emitir si hay previamente un incremento del Producto Bruto. Sí, o sea, cuando te crea te suma la cantidad de bienes y servicios y vos necesitas moneda por una cuestión de mercado, podés emitir un poco. Pero no que podés emitir un 10% del circulante, porque en realidad probablemente no se justifique. Entonces yo creo que esa es una discusión seria que hay que hacer, ver cuáles deberían ser los límites que tiene que tener el Banco Central para emitir y establecer tipos penales graves para los que violan esos límites.
Pero ¿por qué hacer eso y no quitarle el curso forzoso al peso?
Bueno, eso sería
legal. Darle el curso forzoso al peso, darle curso legal a cualquier otra moneda, y si vos manejás, y si el Estado maneja el Banco Central horrible porque emite a lo bestia, bueno, es un problema de ahí, perdón. Arturo Pereira, que nos está escuchando por acá por Space, dice, bueno, como es, dice, un balance falso van en cara a los directores del BCRG y el auditorio. Y sí, debería, el auditor, deberían ir, pero yo no sé por qué nunca pasa nada de eso. En realidad,
es que en Argentina los funcionarios falsean todos los datos de todo y nadie va preso.
Falsearon los datos de inflación y de pobreza, pues imagínate. Por eso. Puede falsear lo que quieren.
Exacto. A ver, la propuesta mía lleva como agregado también la apertura del mercado cambiario de monedas y de bancos, la posibilidad de eliminar el curso forzoso y que la gente pueda hacer sus transacciones en la moneda que quiera.
Si vos... Pero entonces, ¿para qué poner lo de que vayan presos? Eso es lo que no entiendo.
Primero porque es un delito, porque debería ser un delito. Es decir, si vos sos funcionario del Banco Central y lo único que tenés que hacer es disponer cuánto vas a emitir y la ley te pone un límite y vos te cagás en el límite, tenés que ir preso. Por eso, solamente por eso, ya tendrían que estar presos. Y para evitar cualquier tentación, porque además hay otro problema. Junto con esto, el Banco Central le presta plata al Estado, cosa que, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de Guatemala. Cuando me hablan de dolarización, yo digo, bueno, si haces las cosas bien, no es necesario siquiera dolarizar la economía o abrirla. Sí, Guatemala, sí. El quetzal guatemalteco vale 7,50 el dólar desde 1990. Nunca se movió, no tiene inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central, primero, son técnicos que justamente no pueden, no emiten dinero sin motivo. Y en segundo lugar, que hay una prohibición constitucional de que el Banco Central le preste plata al Estado, al gobierno. Los políticos guatemaltecos se quieren matar porque dicen, miren, qué bueno que sería para nuestros propósitos loables que el Banco Central nos dé plata para que nosotros le demos a los pobres y esto y otro. Bueno, el Banco Central no les da un centavo. Y entonces vos tenés una moneda ordenada, lo podría llegar a lograr con unas modificaciones. Porque, digo, no hace falta dolarizar la economía, pero si vos lograras abrir el mercado de monedas y que el peso tuviera que competir con todas las demás monedas, no solo con el dólar, con todas.
Con el euro, con el guaraní, con lo que sea.
Con lo que sea, en realidad te sería el gran control del peso, sería en las otras monedas. Exacto. Eso también lo dice Hayek, ¿no? Justamente. La mejor manera de controlar la cantidad de dinero que tiene que haber en el mercado es permitir que las monedas compitan.
Yo fui un ferviente defensor de la dolarización allá por el 2018-2019, cuando hacíamos los debates. Yo no sé si viniste a los de UCEMA, ¿te acordás que lo hicimos con Jorge Ávila? Vos estuviste. Estaba muy a favor. Pero en ese momento también se podía dolarizar porque había reservas en el Banco Central. No sé si vos, Alejandro, fuiste a esos debates.
No.
Claro, como de costumbre, te opones, pero no venís a escuchar lo que digo. Está bien.
Estaba estudiando.
Pero hoy, claro, porque ahí había un contraargumento que era, si vos vas a dolarizar y haces todo el resto bien, no hace falta la dolarización, completar el curso forzoso es suficiente, tal vez. ¿Sí? Ojo, no, esto es una cuestión técnica, si querés, no es una cuestión religiosa del liberalismo, no sé si coincidís conmigo.
No, por supuesto, si vos haces las cosas bien. En realidad, sí. ¿Por qué inflación? Porque emiten. ¿Por qué emiten? Porque gastan más de lo que recaudan.
Ahí te perdí un momento.
Le pasó la convertibilidad, ¿no? Es decir, vos tenías un peso siguiendo presupuesto.
Tenemos algún problema para de tu señal, ¿eh? A ver, ahora.
No sé si ahora me escuchan.
Ahora te escuchamos mejor. Sí.
Pasó incluso con la convertibilidad, ¿no? Es decir, un peso, un dólar, pero si vos tenías presupuestos deficitarios y tenías que salir a buscar dólares para cubrir tus gastos, lo que Alzogaray les planteaba a cada presupuesto, también si vas a tener problemas. O sea, la dolarización no es la panacea.
No. A ver, me parece que es importante insistir en este punto. Dolarización sí o no es un debate técnico, punto uno. Segundo, no es una cuestión religiosa, no es que sos más liberal si dolarizás o si no dolarizás. Tercero, no es que no cobras el impuesto inflacionario, lo vas a cobrar, te lo va a cobrar otro, pero vas a seguir cobrándolo. Hoy te cobraría menos impuesto inflacionario, pero te lo van a seguir cobrando. O sea, en última instancia estás cambiando de persona que te va a cobrar el impuesto o a quien le confías la dolarización. Alejandro, ¿vos vas a seguir durmiendo o vas a aportar algo?
Yo los dejo hablar. Los dejo hablar porque veo que te dolió lo de Boca, ¿eh? Te dolió. Porque arranqué de entrada con el saludo porque había pasado el sábado. Estamos dentro de la semana todavía. No es que fue hace dos semanas. Pero pasando a temas menos importantes, yo digo, la idea de la reforma, y también lo dice Hayek ahí en los fundamentos de la libertad, ¿no? Esta cuestión de si la sociedad no está convencida de que determinados principios y valores son los que van a regir, entonces por más que vos hagas todos los cambios, los políticos siempre dan la vuelta para violar esas restricciones o para interpretarlas de otra manera, como decía Ricardo, ¿no? Entonces Y lo mencionaron, ¿no? Decir, bueno, estuvimos con la convertibilidad o cerca de la dolarización, etcétera. Siempre se gasta más. O sea, la pregunta es: ¿por qué los políticos, la clase dirigente, al menos que tenemos en la Argentina, la mayoría, porque Yo no veo tampoco muy convencidos a algunos de la oposición, y específicamente de Cambiemos, algunos, no todos, de ser muy estrictos con el tema de hay que bajar el gasto, hay que privatizar estas empresas que no sirven, hay que terminar con los planes sociales. ¿Oíste? Algunos, cuando se les pregunta, balbucean, ¿no? Y ya digo, no son todos, pero hay un sector dentro de Cambiemos que son bastante intervencionistas, por no decir muy. Y entonces, hasta que realmente porque finalmente los políticos viven de esto, viven de gastar, de despilfarrar. Inclusive lo vemos a algunos políticos muy libertarios que nombran asesores en todos lados, meten asesores, ¿viste? Entonces, vamos a quemar el Banco Central, y resulta que a una fulana que tenías, amiga tuya, la pusiste no sé qué en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Viste? Entonces.
Bueno, son esos que vos defendías, dale, sí, sí.
Exacto. Bueno,
te paso entonces, la factura, dale.
Cuanto más me ataques, más demostrás que te dolió el 2-1. Entonces, ¿viste? Digo yo, la gente. Nosotros podemos proponer reformas, como dice Ricardo, etcétera. Poner, yo, como decía él, bueno, hay que meter los presos a estos que. Tenés un tipo revoleando bolsos y está en la casa, ¿viste? Está en prisión domiciliaria. Tenés al otro que lo encuentran con ametralladora, no sé qué, está en la casa. Tenés al otro que contrabandea carne, está en la casa porque no sé qué. Tenés al otro que se quiso comprar la máquina de billetes y está en la casa, ¿viste? Y además con posibilidades de ser, no sé, asesores de no sé quién, etcétera. Entonces, en casos mucho más flagrantes, tuvimos políticos, tenemos a la vicepresidenta que tiene no sé cuántos juicios, cuántos procesos, y todavía da clase de moral. Meter preso a un directivo del Banco Central por haber emitido mal, yo lo veo difícil, porque, y termino con esta, ¿no? Que es, porque finalmente el banco debería ser independiente, si fuera como en el caso de Guatemala, que no le pasan un peso, ¿no? Y así se pensó originalmente. Pero el banco está cooptado por el poder político y todo el tiempo le está pidiendo, y si no cumplen, te remueven y pone a alguien que obedece. ¿Viste? No, yo no sé hasta dónde tiene independencia el funcionario del Banco Central, bueno, con respecto al político.
Renunciar. La independencia es renunciar,
¿no? Pero viene otro y es lo mismo.
Bueno, pero por eso te vas quedando sin moneda, y en última instancia el dólar pasó a esa moneda. Pero vos fíjate que. Déjame que te haga un pequeño panorama, para los oyentes, de lo que pasó en la situación que estamos. Vos tenés al Banco Central sin reservas propias, ¿sí? Emitiendo a marcha forzada para financiar el Tesoro y para sostener los bonos del Tesoro. O sea que emite moneda, pero además emite deuda, que eso también, Ricardo, es un punto a considerar, porque el Banco Central no puede emitir, no debería poder emitir su propia deuda. Exacto. Por una razón, no tienen flujos para poder pagar la deuda, porque Exacto. El Banco Central no vende tarjetas de crédito ni préstamos personales, no vende nada de eso. Sí, o sea, el único ingreso que tiene es lo poco que tiene de ingresos por la colocación de las reservas. Entonces, sí. Estás teniendo hoy un stock de LELIX, o sea, letras de LELIX, que supera en un 67% a la base monetaria, la cantidad de pesos en circulación para una audiencia. ¿Sí? Pero además eso acumula una tasa de interés que genera una pérdida que es equivalente al déficit fiscal primario, eso sin incluir la deuda. O sea, es que vos estás haciendo hoy, si vos ves el Banco Central tal cual está hoy, es casi un vaciamiento de la institución. A ver, no sé si es la palabra exacta, pero digo, jurídicamente están destrozando el Banco Central. Es una empresa, el director iría en cana por hacer eso, o no sé, o quiebra, qué sé yo.
No sé si lo que pasa es que es un tema tan técnico que creo que el 99% de la población no tenemos la menor idea de eso, ¿no? Y aprovechan, creo, eso hasta que explota, ¿no?
Bueno, pero a ver, también es un tema técnico cómo revoleas bolsos y cómo haces para truchar que haces una ruta y no la haces y pones la plata. Es un tema técnico también, por última instancia es una cuestión de lavado de guita.
Pero creo que para la gente es más fácil. Bueno, o sea, el de los bolsos es más fácil, todos lo entendimos. Igual el tipo estuvo ahí un par de años, ¿sí? y de dónde salió la guita todavía se está por ver, aunque, o sea, todo el mundo presupone de dónde viene. Ahora digo, viendo eso tan flagrante, o un tipo anotando en un cuadernito, llevo un bolso para acá, llevo un bolso para allá, ¿viste? Y está. Y sin embargo, no hay nadie preso definitivamente. O sea, la condena esta firme, que le, la famosa condena firme que le dicen, que acá nunca, nunca llega, salvo ya es un gil, ¿no? Imagínate si eso no hace que determinados personajes desaparezcan de la política para siempre y tengan una intención de voto de 20-30%. Este tema del banco, que es muy importante, pero es totalmente abstracto para la mayoría de la gente, aún bueno, aquellos que tienen una mínima idea. ¿Entendés?
Ahí llegamos a un punto. Me quedan, no sé, 10 minutos, un poco menos, pero que ustedes dos lo van a recordar. ¿Se acuerdan del Bebe Sánchez Añudo, no es cierto? De la Escuela de Educación Económica. Y él era un ferviente defensor de la Constitución de 1853, Alberto Llano a muerte. Y yo me acuerdo que le decía, bueno, pero en la medida en que no, gracias Leo, sí, me iba 8.230, mija. Yo le decía al Bebe Sánchez Añudo, en la medida en que no, una constitución no haga carne, no tenga espíritu, la letra, el espíritu no entre en la gente, es papel pintado, o sea, el papel lo puedo escribir. O sea, haber trasladado la Constitución de Estados Unidos a la Argentina en gran medida, porque no es exactamente igual, pero se parece bastante, si no hay ese, el mismo espíritu, digamos, de respetar lo que dice el papel, de nada sirve. Por eso el common law por ahí tiene más lógica, si te descuidas, ¿no? No sé si, porque acá estamos pensando en mecanismos de cómo limitar, digamos, por ley. Pero hay espíritu de respetar la ley. No sé si me explico, Ricardo. O sea, ahí
no, sí, por supuesto. Sí, esto lo decía un constitucionalista belga que se llama Ferdinand Lasalle. Decía, la constitución es un pedazo de papel. Después, si tiene o no valor, dependerá de cómo la gente la haga cumplir o no la haga cumplir. Ahora, de todos modos, a mí no me satisface quedarme con el hecho de, bueno, como en realidad nunca nadie va preso y nada funciona y las leyes no se cumplen, no nos gastemos en cambiar las instituciones. Yo creo que las dos cosas hay que hacer. Hay que tratar de hacer que el sistema jurídico funcione, pero al mismo tiempo está bueno tratar de mejorar el sistema jurídico. No es lo mismo el funcionario del Banco Central que sabe que no tiene ningún costo cumplir la ley que le da, la orden que le da el gobierno de emitir moneda, que si supiera que en una de esas, por casualidad, el próximo gobierno lo termina metiendo preso porque violó la ley y cometió. Sí. Parece que las reformas hay que hacerlas, para eso le pagamos a los legisladores. Estaría bueno que el liberalismo presente una cantidad de leyes en este sentido. Después podemos discutir el tema sociológico de por qué la ley no se cumple y por qué los políticos hacen lo que quieren, pero me parece que una cosa no invalida la otra, me parece que las dos cosas tienen que hacer.
No, a ver, estoy de acuerdo con vos en que las dos cosas son necesarias. El tema, lo que digo es, no basta solo con ponerlo en el papel.
No, por supuesto, porque lo tuvimos,
en el papel está. El artículo 29 de la Constitución, que se hizo, si mal no recuerdo, justamente por Rosa, para que no volviese a pedir poderes absolutos, fue violado sistemáticamente. Solo cuando le dan poderes absolutos al Congreso, al Ejecutivo, para que gaste como se da la gana del presupuesto, está violando la Constitución y debería ir en cana. Porque son infames traidores a la patria todos los legisladores que votan eso.
Exacto.
Y nunca fue en cana ningún legislador que votó eso, ¿no?
Sí, seguro.
Yo no sé cómo reaccionaría Estados Unidos o la población en Estados Unidos. Digo, Estados Unidos porque nuestra constitución es muy similar a la americana, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Daría la sensación que el espíritu de la ley está más adentro de la población en Estados Unidos que en Argentina. En la Argentina, tal vez Alberti lo vio cuando escribió en el sistema económico rentístico, él hablaba, ¿no? De la población.
Aunque cada vez menos, ¿no? Porque en Estados Unidos también estamos viendo cosas, obviamente, totalmente lejanas a las que pasan en la Argentina.
Sí.
Pero hemos visto en el último tiempo, sobre todo esta cuestión de la toma del Congreso el 6 de enero, ¿no? Los seguidores de Trump y tal, ¿no? Ahí mostraron un perfil muy, muy, muy argentino, ¿no? Y está bien, lo discuten, las instituciones funcionan, etcétera. No estoy diciendo ni que estemos cerca. De hecho, el punto que pensaba mientras vos lo mencionás, Roberto, es, y esa es una pregunta para otro día, ¿no? Es que esta constitución, sí, la de 1853, funcionó perfectamente durante 70 años. ¿Viste? O sea, no es que no funcionó, no es que no supimos aplicar sus principios, los principios alberdianos, ¿no? Y es la que nos llevó a ser uno de los países más ricos del mundo, ¿no? El tema es que en un determinado momento nos desviamos de ahí y ya nunca volvimos a ese. O sea, una vez que nos salimos del camino, hay países que salen del camino y vuelven. Nosotros nos salimos del camino ahí por la década del 30, del 40, y ya nunca más volvimos al camino, ¿no? O sea, con suerte anduvimos por la banquina, banquineando, pero nunca volvimos a entrar en la cinta asfáltica y que el auto vaya bien como tiene que ir, lamentablemente.
Oye, igual, yo creo que este debate lo tenía pendiente, lo tengo. A ver, a vos no te voy a invitar, Gómez, te aviso desde ya,
Alejandro. ¿A mí?
Sí, al almuerzo no te voy a invitar, no te voy a pagar el almuerzo. Porque tengo pendiente un almuerzo, me quedan 3 minutos. Con Miguel Oromí y Máximo Pagán para discutir este tema, porque ellos dicen que es falsificación. Yo digo, bueno, es falsificación, no es falsificación si hay, libre competencia de monedas, que era lo que estábamos discutiendo con Ricardo, aunque Ricardo hace algún punto ahí, que es, aún así habría una ley que tendría que cumplir el presidente del Banco Central, ¿no es cierto?
Exacto. Exacto, hay un incumplimiento, por lo menos, como para empezar, hay un incumplimiento de los deberes del funcionario.
Si todo, todo depende de lo que diga la ley de la Carta Orgánica. ¿Estamos
exactamente,
de acuerdo?
Exactamente. Sí,
sí, porque hoy ya, de hecho, sí existe lo que ustedes dicen. Mi punto es, bueno, no necesariamente tiene que ser falsificación de monedas y producirse una moneda de mala calidad, el Estado. Si sí, hay libre competencia de moneda y la ley dice, bueno, mira, el Banco Central que emita lo que se dé una gana, a ver si la agarra la gente, ¿no es cierto?
Es que eso pasaría, y también lo dice Hayek, si hubiera bancos privados emitiendo moneda, el banco emite lo que quiere y la cantidad que quiere, después el mercado determinará si las hizo bien o mal las cosas, y los clientes usarán su moneda o no la usarán. El problema justamente es el curso forzoso de la moneda. Y en el caso de la moneda estatal, es que vos le estás dando al Estado una función y los funcionarios no pueden hacer lo que quieran, tienen que seguir ciertas reglas.
Sí. ¿Qué me queda? Me queda un minuto aproximadamente, un minuto y moneda. Tengo la última. ¿A favor de la dolarización o como estaba o como antes? Más por la competencia de monedas.
Yo estoy más por la competencia de monedas. Me parece que la dolarización es una salida, digamos, más factible de implementar, pero como decíamos hace un rato, la dolarización sola no sirve. Tenés que bajar el gasto, tenés que limitar el presupuesto.
¿Y si hace todo eso?
Tampoco sería necesaria la dolarización.
Sí, podría uno decir que, bueno, es una traba más para ir para atrás, o sea, bueno, volver a desdolarizar y volver a tener moneda propia sería un obstáculo más para poder salir. Sí, sin embargo, acá tuvimos la ley de convertibilidad y hicieron un zafarracho fenomenal, ¿no? Así que jurídicamente hablando, ¿no? Gómez, bueno, te voy a dar 30 segundos, porque simplemente de bueno que soy, para que vean que soy buena persona. Para
no, que solamente
en evidencia que tu agresión inicial, igual yo como buena persona te la dejo pasar.
Hay que respetar la paternidad. Como corresponde.
Sigue.
No, yo digo, sí, y la sigo porque vos volvés sobre el tema. Te dolió y bueno. No, lo que digo, referido a lo que mencionaba Ricardo. Que si dan la opción, de hecho se produce la dolarización, porque de entrada la gente va a querer dólares. Si puede elegir.
Bueno, Ricardo Rojas, gracias por haber estado. No, Alejandro Gómez, gracias por haber estado. Bueno, no sé si gracias, pero no importa. Gracias por haber estado. Y gracias, Leo. Nos vamos hasta el jueves que viene. Que la pase bien. Chao.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.